Já o Espírito Santo, vem Espírito Santo em los corações tu fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envíe tu Espíritu Santo, criados.
Y se
Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Padre Bueno Lanteri. Santa Ignacia Loyola,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios,
ruega por nosotros.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Al regresar a la ciudad, hoy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera, nunca más volverás a dar fruto. Al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. ¿Cómo pudo secarse la higuera y tan rápido? Jesús les declaró, verdad les digo, si no tiene tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cedro, quítate de ahí, y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que piden en la oración con tal de que creen, lo recibirán. Palabra del Señor. Buenas noches. El Evangelio de hoy y ese pasaje de Jesús y otro pasaje que sería la parábola de los talentos tiene un mismo tema y es, podemos decir, pecado de omisión. Pecado de omisión. Esta higuera simboliza a Israel en el tiempo de Jesús, que muchos de esas personas, fariseos, estaban diciendo con la boca el mensaje, pero no estaban viviendo. Jesús los llamaba fariseos. Fariseos o a veces hipócrita. Bueno, esta higuera para mí es fascinante porque Jesús es Dios, había criado los árboles tienen tiempo de producir frutos y tiempo para no producir frutos, entonces esta higuera estaba simplemente siguiendo las leyes de la naturaleza que el Creador había puesto. Para mí es fascinante. Entonces, ¿por qué si Jesús es Dios? Había creado un árbol, y el árbol estaba obedeciendo la ley de la naturaleza. ¿Por qué lo maldijo? Para mí es fascinante. Parece contradictorio porque Dios cree las leyes de la naturaleza. Si uno sigue un razonamiento lógico. Pero la interpretación es que Liguera era los judíos fariseos que deberían haber producido frutos siempre y eran muy secos. Pero también nosotros siempre debemos producir frutos. No hay tiempo de sequedad en nosotros. Como católico siempre tiene que ser la primavera. La primavera es cuando brotan las flores, salen los pájaros, se disipe la nieve, si uno vive donde vengo yo, ¿no? Y luego ya es una cierta resurrección en la naturaleza. Por eso es un desafío para nosotros, ¿estamos produciendo frutos o no? I mean, eso fue al final mi predica, dejo ustedes de meditar, ¿somos Lázaro o el hombre rico? No sé. Somos Lázaro y el hombre rico. Puede ser que hay días donde somos como el hombre rico, donde somos muy confortables y medio flocos, que no queremos hacer mucho. Y el mismo reto que pasó con el rico Epulón, Dios podría mandar a nosotros. Entonces el mensaje es que nosotros debemos ser fructíferos. Producir frutos siempre. Y si yo no estoy produciendo frutos, ¿por qué? Hay razones, ¿no? El Evangelio a mí me hace sentir siempre más incómodo. Buena señal. Tal vez yo soy este árbol que no está produciendo frutos. Yo no sé, espero que no. Pero me hace sentir incómodo. Y mi motivo de tratar de ser más generoso con Dios. El hecho de si el Evangelio te hace sentir incómodo, buena señal. Si tú estás completamente contento con tu vida, yo tengo miedo. Tengo mucho miedo. Porque ya vas a caer en la mediocridad. Y no vas a avanzar más. Al sentir el reto, el desafío del Evangelio, yo lo siento. Más que voy avanzando cerca de 60 años. Muévete, flaco. La vida es corta, ¿no? La vida es corta. Pero es buena señal. Yo me siento incómodo conmigo mismo. No estoy deprimido, pero hay mucho más para hacer. Mucho más almas para salvar. No quiero ir frente a Dios y decirle que podría haber producido mucho más fruto. No. Ojalá que podamos ir frente a Jesús, donde Él dice, servidor fiel, bienvenido a la casa de mi Padre. Espero que sí. Lo que voy a dar hoy es como un examen de conciencia universal. Y fue basado sobre mi prédica por la mañana, la misa a las 8, ¿no? Yo terminé mi prédica por la mañana con mucho consuelo, con esa paz muchas veces que Dios está diciendo que Él quiere que yo siga con esa línea. Y yo hablé en mi prédica esa mañana, una prédica de 20 minutos, sobre el pecado de omisión. Pecado de omisión. Cuando nosotros rezamos el acto de contrición por la mañana, en la misa, decimos pequé en pensamiento, palabra, obra y omisión. En pensamiento, palabra, obra y omisión. Pensamientos, ¿qué significa? Mal pensamiento que no los rechazo, eso podría ser pecado. Yo a propósito voy aceptando, cultivando mal pensamiento, eso puede ser pecado. palabra, bueno, podemos explicar con palabra en mil maneras, ¿no? O más, ¿no? Pero podemos explicar fácilmente con la lengua. En obra, bueno, podemos ser personas violentas, ¿no? Pero omisión, yo creo como confesor por casi 30 años, es donde yo pienso que tenemos la conciencia más subdesarrollada o mal formada. Pues lo que voy a tratar de decir es, no se enojen conmigo, ¿no? Pero yo pienso que ustedes van a ver que tal vez en su vida han fallado en omisión, tal vez con sus hijos, ¿no? Se lo digo porque quiero ayudarles, ¿no? Okay. No se ofenden, se lo digo con amor porque quiero ayudarles, pero todavía nuestra conciencia, hay que decirle, pero la conciencia no está bien formada en muchos aspectos. Pero le voy a dar una lista de pecados de omisión. Que uno de los más comunes, y varios trabajan conmigo, y muchas personas por omisión no se casan por la iglesia inmediatamente. Es el pecado de omisión. Ustedes van a ver una lista de pecados que básicamente son de omisión. Omisión significa de no hacer lo que yo tengo que hacer. Prohibido o descuido. O, hay que decirlo, ver, por pura flojera. Por pura flojera. ¿Cuántos empiezan a vivir en unión libre? Bueno, ahorita la mayoría. Ustedes podrían decirme, hay muchas causas, pero eso es pecado de omisión. Omisión es de no hacer lo que uno tiene que hacer. Ok, voy a dar una lista y examinen su conciencia. Okay. En eso, cada uno tiene que examinar su propia conciencia. Puede ser pecado de omisión de no haber tenido hijos inmediatamente en tu matrimonio. De haber caído en la mentalidad anticonceptiva. Esa es omisión. Porque nunca han pensado así, pero es omisión que Dios quiso, tal vez una familia más fructífera. Tal vez Dios quiso, en lugar de 3 hijos, tal vez quiso 6 hijos. Y por negligencia, por decir, no, el año que viene, no, el año después, no, el año después. Bueno, en lugar de tener 6 hijos, tiene nada más que 3. Esa podría ser omisión. Uno puede poner muchas razones, pero muchas veces es porque nosotros no queremos llevar la cruz, porque tener hijos es trabajo, ¿no? No digo que es fácil. En 2 días, 2 de mis hermanos van a venir de lejos para celebrar mi cumpleaños, ¿no? Pero le voy a decir algo muy interesante. El hijo mayor que viene, mis padres se casaron en el año 54, van a cumplir 62 años, ¿ok? En junio. Bastante, 62 años. Entonces, ellos se casaron el 26 de junio, 54. Él nació el 27 de marzo, 55. Entonces, fueron 9 meses y 1 día después de casarse, ¿no? Ya la luna de miel en Niagara, las cascadas de Niagara, donde se habla luna de miel. Mi mamá estaba esperando este hijo mayor que ustedes van a ver, tal vez si le quieren verlo, ¿no? El, por mi cumpleaños, ¿no? Pero oigan, luego va a venir otro hermano que tiene 15 años menos que yo, ¿ok? Y él se casó el mismo día de mis papás. Y padrinos de velación era mi mamá, papá, y yo era el padre celebrando la misa. Y él le nació su primera hija, que ustedes van a ver, el 27 de marzo. Se llama Jill, tiene 17 años ahorita. Entonces, ese fue 9 meses y un día después de casarse mi hermanito, ¿no? Ahorita él ya tiene 7 hijos, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Como abierto la vida. Si en mi caso, bueno, tenemos hijos. Más pronto posible. Pues una omisión es descuidar de estar abierto a la vida. Es omisión. Okay, sigamos. Ustedes podrían examinar su vida sacramental. ¿Algún examen de conciencia sobre su vida sacramental? ¿Dónde hay tal vez descuidos? Entonces, todo este tema yo podría basar sobre mi vida sacramental y la vida sacramental de mis hijos, de ver algunos pecados de omisión. Vamos a ver. Vamos a ver los sacramentos. Después, si hay tiempo, hay mucho más departamento, pero vamos a ver la vida sacramental. Que tu hijo nació, ¿cuánto tiempo duró para bautizar a tu hijo? ¿Usted? ¿Luz? ¿Milly? ¿Mila?
3 meses.
Ok, 3 meses. Hoy día, cuando yo estoy bautizando, honestamente, normalmente son entre 6 meses y 5 años. ¿Sí? Yo diría, no siempre, pero muchas veces, 6 meses, 6 meses, 1 año, pero también más tarde. Este es pecado de omisión. Es pecado de omisión. La iglesia quiere bautismo entre las primeras semanas. Y las razones se pone la vida social en vida de la vida sacramental. La vida social. ¿Qué significa? La pechanga. La fiesta. Dicen los chilenos la movida. ¿Okay? ¿Qué significa la fiesta? La pechanga, ¿no? ¿Okay? Entonces, se pone la vida social encima de la vida sacramental. Este es pecado de omisión. Pecado de omisión. Y otro es, vamos a ver los hijos. ¿Cuántos papás ponen hincapié de enseñar los hijos a rezar lo más pronto posible? Yo pienso que estamos muy, muy, muy descuidados en esto. Yo le voy a dar una analogía. Sus hijos son como esponjas. Una esponja absorbe. Si pongo una esponja y pongo agua sucia, voy a exprimir agua sucia. Si yo pongo agua cristalina del riachuelo, yo voy a exprimir agua pura. Pues un niño podría mirar la televisión o la computadora y absorber con sus ojos, su mente, pura basura, que se lo repite al tener 3-4 años. Pero llegar a la doctrina, los catequistas saben, tiene 7 años, ni siquiera saben hacer la señal de la cruz. Pero decir palabrotas, okay, o vulgaridades, o cuentos de doble sentido, ya un niño de 6 o 7 años ya es casi experto, ¿no? Pero ni siquiera podría persignarse bien. ¿Qué está pasando? Estamos dominados por el mundo. El mundo nos gana. Los tres enemigos de la vida espiritual es el mundo, el diablo y la carne. El mundo, según Roger Marín, uno de los teólogos mejores en la Iglesia Católica, dice que la fuerza más peligrosa es el mundo. El mundo podría enseguecernos y convencernos que la felicidad está aquí. Como había dicho en mi prédica hace poco, somos peregrinos, caminando hacia la patria que nunca se acaba. Nosotros no tenemos una casa permanente aquí, dice la Carta de los Hebreos. Nuestra casa permanente está en el cielo. Entonces, niños que no saben rezar, que tienen papás católicos, esta es omisión. Es omisión. Y yo creo probablemente el 90% de los padres católicos están fallando en esto. Traten de admitirlo y ver ese mundo. El niño podría decir disparates y groserías cada tres frases. Pero decir el nombre Jesús y María, rezar al ángel de la guarda, no, es un idioma extraño para él. Es omisión. Otro ejemplo es esto. Yo observo mucho si niños están apuntados por la doctrina. Tenemos varios catequistas aquí. Ustedes díganme, ¿cómo un niño del segundo año de la doctrina? ¿Sí? ¿Segundo año, primer año? Que segundo año. Y no estoy hablando de ella porque su cumpleaños hoy día queremos usar por ella para que Dios la bendiga. Yo pienso que está avanzada. Pero hay niños del segundo año que no saben casi rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Hay catequistas, ¿cierto? Hay catequistas aquí. Bueno, hay varios catequistas aquí. No todos. Pero algunas. Okay. ¿Cómo puede ser que cada día, por 2 años, rezamos el rosario antes de la doctrina, y un niño está a punto para hacer la primera comunión, que no puede rezar Padre Nuestro a María, y ni hablar de conocer los misterios? Perdóname que soy tan franco. O el niño es retardado, perdóname, ¿se dice?
Sí, padre, muy bien.
El niño es retardado, retard, ¿no? Retardado, o el niño es flojo. Yo pienso que no es retardado, ¿no? Yo pienso que es pura flojera. Dos años, repitiendo Padre, Ave, Gloria, Catequista, menciona el misterio, la Catequista le enseña los misterios. Esa es flojera. Y este es pecado de omisión. Una cosa que estoy tratando de hacer como sacerdote es de promover la vida intelectual, por lo menos un poco. no tengan miedo de la vida intelectual. No tengan miedo de hablar con una persona que tiene doctorado. No tengan miedo. Su hijo quiere sacar bachiller, maestría, doctor. No tengan miedo. No se escapen de esto. Eso es bueno. Entonces, este es pecado de omisión. Niño, 2 años que no puede rezar Padre, Ave, Gloria, y no sabe los misterios del rosario. ¿Qué debería hacer mamá? Venir 5 minutos antes, tener su rosario, si el niño lo sabe, sacar su folleto, ayudar al niño de pronunciar el misterio, rezarlo con atención. Si lo hace 2, 3, 4, 5, 10 veces, yo pienso que si tiene inteligencia normal, lo aprende, ¿sí o no? Pero digo que los niños son retardados, ¿no? Pero es la flojera mental. Es la flojera mental. Pero si papás que no están motivando a sus hijos de superarse en su vida intelectual, su formación humana, más aún su vida espiritual, es un descuido. Y tal vez podría ser materia de pecado en el confesionario. ¿Okay? Bien, esos son pecados de omisión. Nosotros pensamos son el pecado de comisión, cometer. Pero uno puede omitir también. Y otro relacionado con los niños. Fue un punto que hice esta mañana. Que el niño tiene que ir a la escuela. Tiene que ir a la escuela. Al no estudiar, descuidar el estudio, eso podría ser pecado. Es pecado. Ok, por ejemplo, si mañana yo digo, yo no voy a rezar laudes, vísperas, ¿ustedes rezan también en español? Para mí es pecado. Pecado para escribir es un pecado mortal. Nunca lo hice, ¿eh? Yo digo, yo no voy a rezar esos salmos, me da lata, ¿no? Es siempre lo mismo, ¿no? Podría ser una tentación del diablo, porque es lo mismo. Ese sería pecado de omisión, porque una vez que yo me hago diácono, celibato y rezar la liturgia de las horas. No lo rezo, pecado de omisión. Pero hay mucho pecado de omisión que podemos cometer casi sin darnos cuenta. Pasamos a la confirmación. Niños que entran en la confirmación, 14 años. ¿Cuándo fue tu última confesión? El día antes de mi primera comunión. Es muy común. Primera comunión, 8 años, confirmación, 14. Hermanos, son 6 años sin confesarse. ¿Los papás no tienen conciencia? ¿O la conciencia dormida? ¿O suprimida? ¿O muerta? ¿Cómo un papá, mamá? ¿Podría dejar pasar 1 año, 2 años, 3 años sin llevar sus hijos al confesionario? ¿No tenemos conciencia? Niño de 8 o 9 años no puede caminar 1 milla para ir a la iglesia. No puede. Ella depende completamente de los papás para poder llegar a la iglesia. Es descuido. Es omisión. Ahorita voy a discutir con ustedes, porque tal vez no están de acuerdo, pero su hijo hasta los 18 años es adulto. Tiene que obedecer a ustedes. Y él o ella tiene que ir a misa cada domingo. Querer o no querer, tiene que ir a misa cada domingo. Yo oigo padres, ah, mi hijo tiene 16, 17 años, no le gusta ir a misa. Entonces yo no quiero forzarlo. Tiene que forzarlo. Pero antes de forzarlo, tener una larga plática, de explicarle qué es la misa. Tal vez que ponga la película Gran Milagro. ¿La vieron?
Sí.
Para mí, he visto varias veces esa película. Yo soy padre con muchos estudios, ¿no? Pero esa película me gusta. Tal vez para niños, pero a mí me gusta cada vez que lo veo. Me gusta la música, me gusta los angelitos, me gusta el mensaje, me gusta las tres protagonistas, me gusta la manera que termina. Yo pienso que esta película es corta, es excelente. Que la vea con su hijo rebelde. Yo dije, no, esa es niña, una película para niños, pero no es para mí. Yo casi tengo 60 años, ¿no? Ok, si no quiere ver eso, que vamos a leer el Tratado de Santo Tomás de Aquino, la Summa Theologica en latín, ¿no? No, quiere ver la película, ¿no? Leer Santo Tomás es mejor, ¿no? ¿Quién puede leer Santo Tomás de Aquino menos Padre Escobita? Nadie aquí, ¿no? Mejor leer esto, pero bajar el nivel del niño. Pero ¿cómo padres pueden, sus hijos viven en la casa y no practican la fe? Yo me muero. No quiero forzar a los padres y no se va a rechazar. Pero ya rechazó la iglesia. Padre va a rechazar la iglesia. Pero ya rechazó. Investigar, ¿cuál es la razón por la cual habla con tu hijo? Pelea con él. Pelea. No con golpes. Verbalmente, pelea con él. Es el diálogo de Papa Francisco. Pelea con él. No con golpes. Pero en pelea verbal, ¿por qué no quiere ir a misa? No sé. No, háblame. No te hagas tonto. No, dime por qué no quieres ir a misa. No sé. No es muy inteligente, no sé. Dime la razón por la cual no quiere ir a misa. No me gusta el coro. Ok, no te gusta el coro, puede cambiar misas, ok? Padre habla demasiado, ok, vaya con padre que habla poco, ¿no? Pero yo como Teresa de Ávila le digo esto. Cuando yo estoy celebrando con el padre, cada vez que habla el padre, yo siempre saco algo. No importa lo que dice. Si es largo o corto, cualquier padre que habla, yo siempre saco algo. Y yo tengo más formación que ustedes. Tal vez había escuchado lo que dice ya 100 veces, pero debería entenderlo mejor. Hay que ser humildes. Y Fulton Sheen dice, para avanzar en la fe, no es tanto aprender cosas nuevas, sino asimilar las cosas que ya sabemos aquí, pero no había llegado aquí todavía. Fulton Sheen. Fulton Sheen. Esos son pecados de omisión. Y algunos tienen hijos adolescentes, teenagers, ¿eh? ¿Quién tiene hijos adolescentes aquí? Casi todos. ¿Quién tiene hijos adolescentes que son varones? Y yo los llevaría a la confesión cada semana. La niña sí, pero el varón más. Honestamente. Las tentaciones del varón son tan absorbentes, tan frecuentes, tan insistentes. Okay. Traten de ver. Si tú llevas tu hijo de 15 años, 16 años, a la confesión cada semana, ¿cuáles son las gracias que van a brotar de esto? ¿Serve como medicina preventiva o medicina curativa? Yo veo eso. Tu hijo de 14, 15 años. Al llevarlo a la confesión cada semana, podría ayudarle de evitar de no caer en las pandillas. Podría ayudarle para que no caiga en las drogas. Podría ayudarle para que no caiga en la pornografía. Podría ayudarle para que no caiga en la adicción al alcohol. Podría ayudarle para que no caiga en la depresión. Porque muchos jóvenes están en depresión. En depresión profunda. Podría ayudarle para que no vaya a vivir con su novia. Y ustedes van a ver eso solamente el día del juicio. Se lo repito, lo van a ver solamente el día del juicio. Porque la vida mística es todo invisible. Como Dios trabaja, trabaja en forma escondida, en silencio. Pero qué bonito sería tener los hijos decir, mami, llévame a la confesión cada dos semanas. En lugar de agarrar la greña y arrastrarlas, okay, a la fuerza, y chantajearlas, te llevo a Black Angus después, ¿no? Okay. Después te voy a llevar a Disneylandia si te confiesas. Si tú eres una millonaria, ¿no? Pero qué bonito sería llegar a tener hijos que van a querer recibir los sacramentos con amor, con fe, con devoción, sin tener que forzarlos, ¿no? Muchos son pecados de omisión. Tener un día de semana donde se mete toda la familia en fila a confesar. Si es no cada semana, cada dos semanas, por lo menos cada mes. Toda la familia. Pecado de omisión. Pues la vida sacramental es donde tal vez donde somos más locos, ¿no? Más descuidados. Y otro bloque de tiempo. Y el niño hace la primera comunión y la confirmación. Entre la primera comunión y la confirmación, 8 años, ¿ok? 9, 10, 11, 12, 13. Son 5 años. La mayoría de los papás que hacen entre 9 y 13 años. Nada. ¿No es omisión esto? Omisión. Tal vez ustedes pueden ayudar a la parroquia, pero... Okay, el grupo de la parroquia frente a la doctrina que es más débil en la parroquia es el grupo intermedio. Es el grupo más débil. debería ser el grupo más fuerte. Es el grupo más débil. Entonces, el niño hace la primera comunión y ya 8, 9, 10, 11, 12 hasta 13 no tiene doctrina. Y no me digan que lo van a recibir en la casa. Ni pensar. La casa es paganismo, ¿no? Como una selva, ¿eh? Por eso hay que yo no sé qué hacer para motivar más este grupo. Tengo mil responsabilidades, pero tal vez buscar cuál sería la manera de llevar más personas. Yo creo que en esto van, no sé si hay una maestra en intermedio aquí. No hay. Okay. Yo pienso que hay 150, tal vez 200 al máximo. Debería tener 2,000. Debería ser el grupo donde no hay espacio, tiene que ir al casino para estacionar los carros. Debería. Porque hay, okay, 8, niños de 8, algunos hacen la comunión a los 7 años. 8, 9, 10, 11, 12, son 5 años. ¿Y dónde están? En la casa, mirando los dibujos animados. O peleando con su hermano mayor. Okay? ¿El programa es lo mejor en el mundo? No. ¿Podría mejorar 1,000 veces? Pero el programa es bueno. Es solamente una hora cada semana. Es una hora. Por eso, hay mil maneras que podemos ser descuidados. Entonces, su trabajo como padres es ir encaminando sus hijos para llegar al cielo y nunca debería tener espacios. ¿Oyeron esto? En esta parroquia, no es una parroquia perfecta, pero en cada etapa del desarrollo espiritual hay un grupo. Primera comunión hay. Intermedio. Confirmación. Grupo juvenil. Nunchepi. Jóvenes para Cristo. ¿No? Los ejercicios conmigo. Hay muchos grupos. De cada edad que hay un grupo en la cual uno puede integrarse y participar. ¿Los grupos son perfectos? Ni pensarlo. Pero vale la pena integrarse en el grupo y tratar de motivar al grupo, enriquecer al grupo. No criticar. Dar tu granito de arena, como decimos. Agregar algo. Por eso, estar en la parroquia sin estar en un grupo participando no es suficiente si tú quieres avanzar en la santidad. Somos familia. ¿No es cierto? Somos familia. Mejor estar en un grupo batallando un poco, luchando, que siempre de quedarse fuera, como un pez fuera del agua. Ok, pasamos a otro descuido. Y eso podría ser lo más peligroso. Que descuidando a las personas mayores. Descuidando a las personas mayores. Tal vez les había contado que hace un año y medio, parecía que mi papá tuvo un infarto. Y La primera acción de mi mamá inmediatamente llamó al sacerdote. Luego los paramédicos. Ese me gusta. Probablemente entre 4 minutos, inmediatamente, ¡zoom!, el sacerdote. Después paramédicos, diciendo al sacerdote encontrar su esposo en el hospital emergency para que pudiera recibir los santos óleos. Esa es una maravilla. Que se preocupó mucho más por el alma de su esposa que por su cuerpo. Su cuerpo va a morir. El alma. Llevar el alma al cielo. Veces que oigo la gente que va a México para visitar sus parientes. Mayores. Haga la pregunta. ¿Tu mamá tiene cuántos años? 85. ¿Cómo está la salud? Muy mal. ¿Dónde fuiste? En México. ¿Por qué? Para verla. ¿Y llevas un sacerdote para darle los santos óleos, la comunión, la confesión? No me olvidé, padre. Ah, oh, come on. Terrible. Tú eres la única persona practicante. Hay un sacerdote que está en bloque. Y no fuiste para buscar al sacerdote, para darle los santos óleos, la comunión y la confesión. Qué fácil es de descuidar lo más importante. Eso se llama el pecado de omisión. Omisión significa no hacer lo que nosotros debemos hacer. Puede tener una plática sobre eso porque nunca escuchamos esto en nuestra vida, que podemos fallar no haciendo lo que nosotros debemos hacer. Voy a dar una idea más, está un poco fuera del tema sacramental, pero indirectamente relacionado. Cada uno tiene que luchar con esto. El uso de los medios electrónicos hoy día. ¿Qué significa? Obviamente televisión y el aparato. Que se llama el celular. Ustedes papás que tienen hijos, algunos nietos, ustedes están al tanto del uso de esos medios electrónicos que sus hijos tienen. Simplemente decirle que pueden usar esos medios electrónicos a su libre voluntad, sin supervisión, yo pienso ese descuido. Yo pienso que ese es descuido. Por eso yo pienso que esta noche es un tema relacionado con la cuaresma que trata de entrar dentro de nosotros mismos con mucha sinceridad, con mucha humildad y mucha transparencia. Y a ver, ¿qué hice yo para formar mis hijos? ¿Qué hice yo? Y si alguno tiene hijos ya mayores que están mal encaminados, no caigan en desánimo. Lo que ustedes tienen que hacer es imitar a Santa Mónica. Ustedes aquí ahorita están caminando muy bien en su vida espiritual. Lo conozco, ustedes están aquí, están rezando, yendo a misa, su rosario, mucha la misa diaria, ustedes están haciendo lo mejor. ¿Okay? No hay que desanimarse. Pero ofrecer sus comuniones en reparación por esos descuidos del pasado. Ofrecen sus comuniones, pidiendo perdón por tal vez no haber educado mis hijos suficiente en la fe. Y los que todavía tienen niños y con adolescentes, ya es tiempo para cambiar. No seguir la sociedad, no seguir el camino ancho que lleva a la perdición, sino seguir el camino estrecho que lleva a la salvación. Que María nos ayude. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, del Espíritu Santo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en ese día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de ser humano. Y ya poner sus grupos. Dios lo bendiga.